Amén, gloria al Señor. Y resulta que nuestro hermano Ever está tiernito, acaba de cumplir años el viernes. Es que démosle aplauso al Señor por su vida. Es de mucha bendición, hermano. Vamos a orar por él, amén. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Te doy gracias por mi hermano Ever, por su vida, Señor, y por darle un año más de vida, Padre Celestial. Te pedimos, oh Dios, que le sigas dando muchos, muchos más años, Señor, y le des, lo colmes, Señor, con muchas bendiciones, Señor, tanto espirituales, Señor, como físicas también, Padre, dándole salud, Padre Celestial, Padre, y fuerzas, Padre, para seguir adelante. Bendícelo y también bendice a los demás hermanos que están cumpliendo, o cumplieron esta semana, o van a cumplir esta semana. Te damos gracias por ellos también. En nombre de Jesús, amén. Gloria. Pasen. ¿Cuántos están cansados ya de las máscaras? ¿Cuántos están cansados de COVID-19? Bueno, gloria al Señor. Bueno, aquí estamos una vez más. Señor, les bendiga a todos. ¿Por qué no nos damos la vuelta y decimos hi así de lejos a los hermanos que están ahí atrás? Amén. Gracias por estar aquí en medio nuestro. Gracias por sintonizarse a través de Facebook, hermanos. Mi nombre es Carlos Portillo, el pastor de aquí, Calvary Chapel, North Long Beach, en español. Ya acabo de cumplir un año ya de pastor, así es que, gracias al Señor, me ha ayudado hasta el día de hoy. Hermanos, unos anuncios antes de comenzar el mensaje de hoy. Como habrán oído en las noticias, no hay unas nuevas restricciones de COVID-19 del condado. Parece que mañana van a ser más estrictos. Pero en cuanto a la iglesia, hermanos, la iglesia puede seguir reuniéndose, ¿verdad?, con solo que sea afuera. Así es que vamos a seguir reuniéndonos acá afuera, al menos que pase algo extraordinario. Entonces nos avisarán y nosotros les avisaremos a todos, lo avisaremos por Facebook, lo avisaremos también llamándoles por teléfono a ustedes. Pero desde hoy, por hoy, el próximo domingo estaremos una vez más aquí afuera, ¿verdad? Hoy venimos más listos, más preparados todos. La semana pasada me estaba muriendo de frío, ahora a lo mejor tenga que despojarme de esto cuando, ¿verdad?, entre en calor. Pero aquí, así vamos a seguir, hermanos, hay que orar. Hay que orar por el pastor Brandon, el pastor senior pastor de la iglesia. Él tiene el COVID-19. Entonces, eso, hermano, ¿qué significa eso para nosotros como iglesia? Es que ahora la iglesia está bajo el radar del Departamento de Salud. Entonces ellos están monitorando lo que está pasando, o seguir el tracing que le dicen, ¿verdad?, para ver quién más. Entonces hasta hoy no ha habido ningún caso, otro caso en la iglesia. Así es que gracias a Dios. Y eso es lo único que podría, que nos cerrarían. Pero por hoy, nuestro derecho constitucional es de la iglesia, es tener ese derecho de reunirse, ¿verdad? Creo que se llama el derecho de asamblea. Con eso también a los protestantes, ellos tienen el derecho de reunirse y protestar también en las calles, con solo que sea afuera. Pero así es que así seguiremos, hermanos. Les pido que por favor vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 en sus Biblias, su teléfono o su tableta, ¿verdad? Y el próximo jueves seguimos con el estudio de Isaías a través de Facebook. Y el próximo domingo estaremos aquí, primero Dios. Así es que estamos en Efesios capítulo 4 todos. Amén. Ok. La semana pasada, hermanos, vimos que vimos el mensaje titulado Andando Juntos en la Unidad del Espíritu. Donde Pablo nos encarga, hermanos, a que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Y vimos unas virtudes necesarias para nosotros mantener la unidad del Espíritu. Si recuerdan, lo estoy más recordando en este momento. Esas virtudes, una de ellas era la humildad, la mansedumbre, la paciencia, ¿verdad? El largo aguante, el largo sufrimiento. La diligencia en guardar la unidad del Espíritu también. Vimos los fundamentos de la unidad, que es que somos un cuerpo en Cristo, hay un solo Espíritu, hay un solo Señor, hay una sola fe y un solo bautismo. Y también vimos los dones para la unidad. Vimos también las funciones, por ejemplo, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros y todo eso, ¿no? Cosas que se necesitan para la edificación y para el crecimiento de la iglesia. Ahora en esta segunda parte, hermanos, Pablo nos describe cómo es que se anda digno de la vocación con que hemos sido llamados. Y por eso el título de este mensaje es Andando en la Verdad y la Santidad. Andando o caminando en la verdad y la santidad. Y hermano, voy a compartir 5 puntos con ustedes. Eso es bueno cuando uno le dicen que 5 puntos, porque entonces puede ir contándolo, ¿verdad? Uno por uno, ya se va acercando al final, No voy a añadir otro punto más, sino que van a ser 5 puntos exactamente, ¿no? Entonces, 5 puntos de cómo andar en la verdad y la santidad. ¿Estamos todos en Efesios 4, 17? Amén. Entonces, el versículo 17 dice así. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Espero que no hayan problemas con el sonido y que nos estén escuchando en Facebook. ¿Algún mensaje ahí de alguien que dice, no se oye? Creo que sí, va. ¿Todo está bien? Creo que todo está muy bien. Entonces, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, dice, que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, para andar en la verdad y la santidad es necesario ya no andar como andan los otros gentiles, dice aquí. ¿Qué quiere decir con esto de los otros gentiles, hermanos? Bueno, la iglesia era compuesta mayormente por gentiles, por personas no judías. Habían judíos y habían gentiles, pero la iglesia de Éfeso era la mayoría eran gentiles. Entonces les dice que ya no anden como andan aquellos otros gentiles. Los otros gentiles son aquellos que todavía no habían venido al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Y en otras palabras dice, ya no anden como anda el mundo, como anda la gente que no conoce a Dios. Ya no andemos como andan ellos. ¿Por qué? Porque según ellos andan, dice, en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de la mente, hermanos? Yo cuando oigo vanidad, yo me recuerdo de los pitufos. ¿Se acuerdan de los pitufos? Había un pitufo vanidoso. Pitufo vanidoso, ¿qué es lo que andaba él? Andaba con un espejo y tenía una florcita en el sombrero, ¿no? ¿Qué se me hace? ¿Será o no será? No sé. Pero la vanidad de la que Pablo está hablando aquí, hermanos, es otra clase de vanidad. La vanidad del pitufo vanidoso y de otras personas que son vanidosos, ¿no? Se define como esto se define como un orgullo o admiración a la apariencia de uno. Es la vanidad, ¿no? Un orgullo excesivo o admiración de la apariencia propia. Es como aquellos que cantan, qué bonito soy, cómo me gusto. Así le cantaba mi suegra a los niños, ¿verdad? Qué bonita soy, cómo me gusto. Ah, ya me perdí. Sino de la vanidad que está hablando aquí, hermanos, es esto. Algo que es vano, hermanos, es algo que es vacío. Algo que es vano es algo que falta propósito. Es algo inútil, la vanidad de la que está hablando aquí Pablo. O sea que sus mentes están llenas de cosas inútiles, cosas que no llevan a nada. Y esas vanidades o cosas inútiles, hermanos, de sus mentes, ellos controlan el diario vivir de estas personas. Andan conforme a la vanidad de su mente. Bueno, todo lo que uno hace en la vida, lo hace por la capacidad del cerebro, ¿no? Sin el cerebro, nada puede trabajar en el cuerpo. El cerebro es lo que controla todas las funciones del cuerpo. Si el cerebro muere, el cuerpo deja de trabajar y eventualmente en cosas de minutos el cuerpo también muere. Entonces, hermano, lo que el cerebro es para el cuerpo, la mente lo es para el espíritu también. Ese es mi primer punto ahora. Uno, cuatro más, ¿ok? Uno, primer punto, el que anda en la verdad y la santidad es guiado por una mente con propósito. No es una mente vacía, llena de cosas inútiles. El que anda en la vanidad de su mente, hermanos, es semejante al hombre que habla en 1 Corintios capítulo 2. Porque 1 Corintios capítulo 2 habla acerca del hombre natural y el hombre espiritual. El natural dice que no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Ahí está 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios tienen que ser discernidas espiritualmente. El que anda en la vanidad de su mente, hermanos, no evalúa ni examina las cosas desde la perspectiva de Dios. No puede percibirlo. Y ese es el segundo punto. El segundo punto es el que anda en la verdad y la santidad, examina las cosas desde la perspectiva de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales de Dios. Solamente el hombre o la mujer, no vamos a hacer un lado, ¿no? Cuando dice la Biblia del hombre, está hablando de hombre y mujer. El hombre y la mujer espiritual pueden discernir las cosas de Dios, pero no el que anda en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, ¿han oído del concepto de causa y efecto? ¿Verdad que por cada causa existe un efecto o causa y consecuencias? Pablo aquí nos da, pero primero nos da los efectos y después nos da la causa. Si usted ve en el orden de ese versículo, empieza con los efectos y termina con las causas. Las causas son con la palabra por la ignorancia y por la dureza de su corazón. Entonces, este versículo hay que verlo como de enfrente hacia atrás. Dice ahí que la causa comienza con la dureza de corazón. Es como comienza todo. Con la dureza de corazón, luego esto lleva a una ignorancia. La ignorancia que hay en ellos, dice ahí el versículo. Y como resultado, ellos son ajenos de la vida de Dios. Ellos son apartados, ellos son separados, destituidos de la vida de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso resulta en un entendimiento entenebrecido. Hermanos, la traducción, ¿cómo se llama? La transliteración, o sea, como está escrito en el original, dice, siendo oscurecidos en el entendimiento. Entenebrecer, hermanos, es hacer algo oscuro. Es causar una oscuridad moral o una oscuridad espiritual. ¿Cómo tenemos que luchar contra los sonidos de las motos y de todo carro que pasa por ahí con la música a todo volumen, ¿no? Tengo que gritar ahora. Así que esta oscuridad moral y espiritual, hermanos, comienza ¿con qué? Con el corazón duro. Y esto lleva a una ignorancia, y esta ignorancia nos lleva a una vida ajena de Dios, separado de Dios, y esto a un entendimiento entenebrecido, viven en tinieblas. El Señor Jesús explica todo este progreso del hombre, lo explica en Mateo, nos da un ejemplo en Mateo 13, del 13 al 15, que lo tengo en pantalla. Dice así, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo le sane. son de corazón engrosado, dice ahí. ¿Qué es un corazón engrosado? Pues imagínese un corazón lleno de callos. Yo ya dejé de tocar la guitarra, ya perdí los callos de mi dedo. Si comienzo a tocar la guitarra otra vez, necesito hacer callos otra vez. Bueno, esta gente tiene callos en el corazón. Son de corazón endurecido. 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice aquí el versículo 19, ahí en su Biblia, de que perdieron, dice, toda sensibilidad. Aquí la palabra sensibilidad, hermanos, en el original, es de donde viene una palabra que se llama analgesia. No es el nombre de una persona, analgesia. Analgesia es, hermanos, es la falta de cualquier sensación de dolor. Por eso las pastillas para el dolor se le llaman analgésicos. Analgésicos. También, hermanos, hay una enfermedad que se llama analgesia congénita. Perdón. Analgesia congénita, la cual dice que afecta a una persona en 1 millón de personas en el mundo. Quiere decir, hermanos, que más de 7,000 personas en el mundo tienen esta enfermedad, analgesia congénita, que quiere decir que no sienten dolor, no pueden sentir dolor. Para algunos de nosotros eso podría ser como un poder de superhéroe, ¿no? Un superpoder, no sentir el dolor, pero no es así. Porque el dolor es el mecanismo de defensa para el cuerpo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si nos estamos quemando y no sentimos el dolor? Va a ser demasiado tarde o hasta que uno huela la carne quemada, entonces uno se va a dar cuenta. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que estos han perdido toda sensibilidad. Ellos tienen una analgesia espiritual, se podría decir. No sienten nada por las cosas espirituales de Dios. Por eso es que hay personas que ni a bibliazo le entra la palabra de Dios, ¿no? No tienen su corazón endurecido, entenebrecido, y han perdido toda sensibilidad. Y es por eso que se entregan a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Pablo amplía más acerca de lo que es entregarse a la lascivia en Romanos 1:26, que lo tengo en pantalla también. Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también los que se complacen también con los que las practican. Ahora, si esto no describe al mundo actual de hoy, no sé qué más puede describirlo, porque eso es lo que está pasando ahora en el mundo. Entonces, hermano, vemos aquí la decadencia de estos, que andan en la vanidad de su mente, que no andan en la verdad y la santidad. O sea que sus mentes están llenas de cosas inútiles, cosas que no los llevan a nada. Esas cosas inútiles de sus mentes controlan su diario vivir. Todo comienza con la dureza de corazón, lo cual lleva a la ignorancia. Como resultado, ellos son ajenos, separados de Dios, y con sus corazones, su entendimiento entenebrecido. Pero no termina ahí. La decadencia continúa, porque pierden toda sensibilidad de ellos y se entregan a la lascivia para cometer toda clase de impureza, como lo acabamos de ver. En su Biblia, el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, muchos aprenden acerca de Jesús, pero no han aprendido a él. Muchos han oído acerca de él, pero no le han oído a él. Y muchos son enseñados acerca de él, pero no han sido enseñados por él. Hoy en día le puede preguntar a Siri o le puede preguntar a Alexa quién es Jesús y le da una respuesta que el mundo tiene, ¿no? Interesante, hermanos, que la palabra oído, donde dice sin en verdad le habéis oído, hermanos, es una palabra en griego que es akouo, de donde viene la palabra acústica. Nuestros hermanos que están en Facebook, ellos para escucharnos, y por eso estoy acá de rato viendo a ver si se escucha, para que ellos nos puedan escuchar, se necesitan todos estos aparatos que tenemos, ¿no? Para que estos puedan amplificar el sonido de los cantos y del mensaje y puedan ser transmitidos a través, ¿verdad?, de todos esos aparatos a donde ellos están en cualquier parte del mundo, donde quiera que hay internet. Es necesario todos esos instrumentos para que ellos puedan escuchar, para que ellos puedan oír. Pero, ¿qué pasa si esto no trabaja? Entonces tendríamos que hablar o predicar o cantar nomás usando la acústica de este lugar. Ellos no podrían escucharnos. Solo ustedes que estamos, todos los que estamos aquí, podríamos escucharnos porque estamos aquí. Entonces, hermanos, la idea de esta palabra, de oír acústicamente, da a entender, hermanos, que para oír a Dios necesitamos estar cerca de Él, para escucharlo a Él, para aprender de Él, para ser enseñados por Él, necesitamos estar cerca de Él. ¿Cuántos están cerca de Jesús en este momento? Amén. 1, 2, 3. Amén. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, despojaos del viejo hombre. Un día de esto, nuestro hermano Eber nos compartía, dice que había una señora que fue donde su pastor a decirle que quería divorciarse de su esposo, porque la palabra de Dios decía que tenía que despojarse del viejo hombre. Y su viejo estaba pasado de viejo. Nos contó, ¿se acuerdan esto? Nos contó esto, ¿eh? Muy gracioso. Pero Pablo no está hablando de su viejo compañero de vida o de su esposa, de compañera de vida de mayor de edad. No puedo, no puedo decir la palabra porque se enoja mi esposa. No, no está hablando de eso, está hablando de la vieja manera de vivir. La vieja manera de vivir. Alguien lo explicó de esta forma. Digamos, pensemos en un reo, un prisionero, que es puesto en libertad. Sale de la cárcel y sale vestido con su ropa de prisionero, con esas stripes, ¿no? O de color naranja, no sé qué, ¿verdad? De esos colores. Y entonces él sale vestido de eso y no se cambia de ropa. Y ahí anda por todas partes vestido de prisionero. No, a esa persona hay que, lo primero que hay que decirle, hey, cámbiate la ropa, ya no eres prisionero. Es lo que está dando a entender aquí Pablo. 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, vestidos. En la casa les cuento de vez en cuando de que siempre me pongo a trabajar, a hacer algo, ¿no? Cuando tengo tiempo. Ay, siempre, ¿cómo abunda el trabajo en la casa, no? Un día de esto estaba en el garage limpiando. ¿De dónde sale tanto polvo? Y aún así no lo limpié bien, ¿verdad? Pero de vez en cuando, cuando tengo tiempo, yo tengo una ropa que me pongo para trabajar, ¿verdad? Porque no voy a usar la ropa de dominguear, ¿verdad? Para ponerme a trabajar ahí. Entonces me pongo esta ropa vieja, ¿no? Y me pongo a trabajar. Y yo no sé por qué, pero yo siempre me ensucio cuando trabajo. Yo me tiro al suelo. Yo exagero. Pero siempre me ensucio. Pero ya cuando termino el trabajo, lo que hago es me quito la ropa sucia, ¿no? Y me doy un buen baño para quitarme toda esa mugre. Ah, imagínense de que yo al bañarme y me he quitado toda esa mugre, me pongo de regreso la ropa sucia con la que trabajé. No, ¿verdad que no es lógico hacer algo así, no? Es lo que quiere decir, ¿va? Despojarse del viejo hombre. Es como quitarse esa ropa sucia, ¿verdad? Y ponerse una ropa limpia. Porque ponerse esa ropa sucia, hermanos, eso cancelaría la limpieza que uno acaba de tener al bañarse. Hermanos, nosotros fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. Fuimos limpiados, lavados de todos nuestros pecados. Entonces, después de haber sido limpiados nosotros, también nosotros tenemos que vestirnos con ropa que vaya con la limpieza que Jesús ha hecho en nosotros. Hablando de ropa nomás, ¿verdad? Figurativamente, ¿verdad? Pero nosotros debemos de andar conforme a la limpieza que ha pasado, la regeneración que ha pasado en nosotros, que Jesucristo ha hecho en nosotros. Esa es la idea de despojarse del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Está hablando de la vieja conducta, de cómo éramos antes, ya no somos así. Cuando estudiamos Colosenses, vimos que hay que hacer morir lo terrenal. Colosenses 3, 5 en pantalla dice así. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. En otro tiempo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La semana pasada vimos que en el versículo 15, Pablo nos dice que sigamos la verdad en amor. Y que eso implica no solo decir la verdad, sino que hacer la verdad y mantener la verdad. El viejo hombre no puede hacer nada de estas cosas. El nuevo hombre desecha, hace a un lado la mentira y habla verdad a su prójimo. Hermanos, la motivación que nos da aquí para que nosotros hablemos la verdad los unos con los otros, la motivación nos da aquí, dice que, porque somos miembros los unos de los otros. Quiere decir, hermanos, que mentirle al prójimo es como mentirse a uno mismo. Cuando, si usamos mentira con nuestro prójimo, el daño lo estamos haciendo a nosotros mismos. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay ira, hermanos, hay enojo que no es pecaminoso. Hay ira o enojo que es positivo porque viene de Dios, es inspirado por Dios. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús cuando Él purificó el templo en Mateo 21, porque dice que habían hecho de la casa de Jehová, del Señor, habían hecho una cueva de ladrones. Pero la ira, hermanos, es negativa cuando la ira sale de la carne de uno, ¿no? El nuevo hombre se puede airar, pero no es llevado por el pecado. Su enojo no lo lleva a pecar. Y también él es capaz de soltar la ira para que no venga el diablo y para no darle lugar al diablo. Dice, no deja que se ponga el sobre, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice aquí. O sea, que el enojo no permanezca en uno. Cuando nos enojamos, ¿quién es el más afectado cuando nos enojamos, ¿no? Y no podemos dormir ahí por enojados que estamos. Es uno mismo, no la otra persona, ¿no? Mi esposa y yo tenemos 23 años de casados. Y ese es un versículo que siempre hemos tomado en cuenta. De que si nos llevamos a enojar, aunque es muy difícil, pero si tenemos un desacuerdo, siempre, nunca dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Además, oramos juntos todas las noches, así es que no podemos orar si estamos ahí enojados el uno con el otro. Entonces, nos deshacemos de eso antes de orar al Señor. No es bueno irse a la cama uno enojado, ¿no? La aplicación aquí también no solo incluye, hermanos, ¿verdad?, esposo o esposa, sino que todos nosotros como cuerpo de Cristo tenemos también que si nos ofendemos rápidamente hay que hacer las paces. Así que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba no hurte más. Yo tengo un primo que cuando si te veía con algo nuevo, digamos con un par de zapatos nuevos, él venía y te decía, hey, ladrón, ¿de conseguiste esos? Ladrón, ¿de los compraste, no? El que hurtaba, dice aquí, no hurte más. Hermanos, la definición de hurtar es robar secretamente, a escondidas, ¿verdad? A escondiditas. La palabra es clepto. Y fíjense que, ¿cómo son? Que se inventan palabras aquí, miren. Clepto, viene la palabra cleptocracia. La cleptocracia describe a un gobierno donde sus gobernantes son corruptos y roban. Como pueden ver ahí, unos están pasando leyes y otros están pasando dinero, ¿no? Eso es la cleptocracia. También existe un trastorno mental, una enfermedad mental, un trastorno mental que se llama cleptomanía. La cleptomanía, cuando una persona sufre de cleptomanía, esa persona no puede resistir las ansias de robar. Y no importa el valor de la cosa. Puede ser una cosa, ¿verdad? O no importa que la necesite. Esa persona no puede dejar una oportunidad de echarse algo a la bolsa. Y nosotros lo vemos como, por ejemplo, los shoplifters, ¿no? Lo vemos a cada rato en las noticias. No hace mucho salió una actriz de Hollywood, ¿cómo se llamaba? Winona Ryder, ¿se acuerdan de ella? Que salió, que la agarraron en cámara de cámara de seguridad, robando ropa o cosas, ¿no? Y el valor de la mercancía que ella se robó y que la llevaron a corte y todo, era de $5,000. Hermanos, de $5,000. ¿Qué son $5,000 para una persona que tiene un valor neto de $16 millones, el valor neto de Winona? $16 millones. ¿Qué son $5,000? $5,000 es equivalente a una persona que gana el mínimo, es equivalente a $7.81. Imagínense, por $7.81, que lo vayan a atrapar a uno, qué vergüenza, ¿no? Entonces, son personas que tienen ese trastorno mental que se llama cleptomanía. Es la palabra que está usando aquí, clepto. O sea que el nuevo hombre, hermanos, ha dejado de ser un cleptomaníaco, ¿verdad? O un político de esos países donde roban, que incluye yo creo que a todos los países. Tercer punto, hermano. Fue un gran lapso, ¿no? Hasta el tercer punto. Y así dice un hermano. El tercer punto, el que anda en la verdad y la santidad no hurta, sino que trabaja con sus manos y comparte con los necesitados. Es algo que vemos ahí, hermanos. Por eso es bueno ayudar a los demás. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El cuarto punto, vamos de bajada ya. El que anda en la verdad y la santidad refrena su lengua y habla solamente lo que edifica. Hermanos, la palabra corrompida no quiere decir nomás malas palabras, ¿no? ¿Cómo se llama? Vulgaridades. En trabalengua. Sino también palabras difamatorias. El difamar es decir cosas negativas en contra del carácter, del buen nombre o del honor de otra persona. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar, hermanos, en el original es causar una tristeza profunda, ¿no? Y hay muchas formas, ¿verdad? No hay tiempo para hablar de todas las formas de cómo podemos entristecer o contristar al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo se contristece, ¿no? Se entristece profundamente cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros desobedecemos. Pero no es porque nosotros le estemos haciendo el daño a Él, sino porque Él sabe que los que van a pagar la consecuencia del pecado somos nosotros. Su amor es el que lo hace que Él se contristezca cuando nosotros fallamos. 31 y 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, como nuevas criaturas en Cristo, que creo que todos aquí somos, debemos de saber cuáles emociones necesitamos nosotros quitar de nosotros, porque esas son emociones, amargura, el enojo, la ira. ¿Y cuáles emociones debemos de nosotros mantener entre nosotros? Básicamente el fruto del Espíritu, ¿no? El amor, paciencia, misericordia, benignidad y todo eso. El último punto para finalizar, hermanos, es que el que anda en la verdad y la santidad controla sus emociones y trata a los demás como Dios le ha tratado a él o a ella. Controla sus emociones y trata a los demás como Dios nos ha tratado a cada uno de nosotros. Así que para concluir, para resumir todo, para andar en la verdad y la santidad, hermanos, seamos guiados por una mente con propósito. Examinemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Trabajemos y compartamos, ayudemos a los demás, a los que padecen necesidad. Y controlemos nuestras emociones y tratemos a los demás como Dios nos ha tratado. Hubiera podido añadir muchos, muchos más puntos, ¿verdad?, que van con la enseñanza de hoy, pero eso es lo que quería y el Señor puso en mi corazón de compartir en el poco tiempo que tenemos aquí. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra nos ayuda a crecer, Señor. Tu palabra nos ayuda a caminar, Señor. Tu palabra nos ayuda, Señor, a llenarnos de sabiduría, Padre Celestial. El temor, Señor, a ti es el principio de la sabiduría, Señor. Y Padre, te damos gracias porque podemos venir a este lugar, Señor. Podemos aquí reunirnos, podemos cantar alabanzas a tu nombre, Señor. Podemos estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Padre Celestial, que nos llenes cada día, Padre, que nos uses cada día, Padre Celestial, a decir, Señor, a dar esa palabra de ánimo, Señor, esa palabra de edificación a todo aquel que esté a nuestro alrededor durante la semana, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar cada vez aquí unidos, Padre bendito, juntos, Señor, alabándote y bendiciendo tu nombre, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Ponemos toda vida, toda persona aquí presente, todo hermano, hermanita, Señor, están en tus manos, Padre. Te pedimos una bendición de lo alto para cada uno de ellos, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Vamos a poner de pie para seguir adorando al Señor.
Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así es, Señor bendito, esa es nuestra oración, Señor. Queremos pedir, Señor, que usted nos ayude, Señor. Queremos pedir, Señor, que usted toque nuestros corazones, Señor, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, ser una luz, Señor, en este mundo, Señor. Para que usted nos pueda ayudar, Señor, a nuestro caminar diario, Señor bendito, para hacer su voluntad y no la nuestra, Señor Jesús. Esta es nuestra oración, Señor.
Te damos gracias, infinito Dios, Padre Santo, por, Señor, la oportunidad que nos diste, Señor, de no solo cantar unas alabanzas para ti, Padre, pero también de escuchar tu santa palabra, Padre. Señor, en esta tarde, Padre, queremos levantar nuestras oraciones, Señor. Hoy nos sentimos honrados de que tener aquí con nosotros a nuestra hermana Silvia, Padre, a la mamá de Gaby. Es una persona, Señor, que ha estado, una hermana que ha estado sufriendo con la enfermedad, Padre, pero, Señor, podemos ver, Señor, tu misericordia y tu gracia, Señor, manifestada en ella. Te damos infinitas gracias por su vida, mi amado Dios, y oramos, Señor, la levantamos a ti, Padre Santo, para que, Señor, tú con tu divino y santo poder, Padre, sigas no solo transformando su vida espiritual, Padre, pero, Señor, que te rogamos que también le dé su sanidad física, Padre. La ponemos en tus manos, Padre, y te agradecemos infinitamente, Señor, por lo que haces y seguirás haciendo por ella, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu santa palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy aprendimos, Señor, que tú, mi amado Dios, estás siempre con nosotros, fortaleciendo nuestra vida, Padre. Tú nos ayudas, Padre, a que nosotros no andemos en la vanidad de nuestra mente, como decía el pastor, Señor. Te rogamos, Padre, que retires de nosotros, Señor, todo el orgullo, Señor, toda esa soberbia que hay dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, mi amado Dios. Te rogamos que nos des una mente llena de propósito, Padre, una mente, Señor, que esté llena de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, y de la oración, nosotros, Señor, podamos tener una relación, Señor, contigo, cada día más estrecha y más fuerte, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que nos hagas aptos, Señor, que quite, Señor, ese entendimiento entenebrecido que nosotros podemos tener, Señor, y que nos des de tu sabiduría y de tu discernimiento, Padre, para caminar cada día, Señor, siendo dignos de ti, mi amado Dios. Ayúdanos, Señor, a imitar a nuestro amado Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos, como decía el pastor, Señor, a despojarnos del viejo hombre, Señor. Queremos, Señor, ser unas nuevas criaturas, Padre, porque sabemos por convicción que lo somos, mi amado Dios. Queremos glorificar, Señor, queremos alabar tu santo nombre con nuestro caminar, Padre Santo. Te ayude, te rogamos, Padre Santo, que renueves también esa mente nuestra, Padre, nuestro corazón, Padre, y que nos vistas, Señor, con vestiduras, Señor, de justicia y de santidad, Padre. Como dice el último versículo de tu palabra, mi amado Dios, ayúdanos a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, mi amado Dios. Gracias por tu santa palabra, Señor, que es la que, Señor, nos ayuda, Señor, a vivir cerca de ti, Señor, y también, Señor, la que transforma nuestras vidas día con día, Padre. Te damos gracias por este día, mi amado Dios, y también levantamos oración por los otros enfermos nuestros de nuestra congregación, Padre, y por todos los enfermos alrededor del mundo, Padre. Te damos gracias por la vida de cada uno de las personas, de los hermanos que se reunieron aquí en esta tarde, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que tú, Señor, le hayas ministrado, Señor, y que ellos, Señor, hayan dejado problemas, Señor, y todas esas cargas del mundo, Padre, y que ahora, Señor, estén llenos, Señor, y se vayan llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Te rogamos que tú, Señor, guardes nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y que nos mantenga, Señor, libres, Señor, que nos proteja, Señor, de esta enfermedad, Padre Santo. Queremos seguir, Señor, siendo la luz en este mundo. Queremos predicar, Señor, queremos compartir, queremos dar testimonio, Padre, de ti, mi amado Dios. Sabemos que el tiempo de tu venida está cerca, Señor, y que nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, Padre. Te rogamos que nos sigas ayudando, Señor, con nuestro crecimiento espiritual, Padre. Nos ponemos en tus manos, bendice nuestra vida, Señor, no solo material, Señor, física, pero también principalmente la espiritual, Padre. Queremos, Señor, tener una muy buena, excelente relación contigo, Padre. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos bendiga, Señor, en esta semana, y que, Señor, nos des la oportunidad, Señor, de poder estar aquí la próxima semana. Te damos gracias, mi amado Dios, porque, como bien lo decía el pastor, Señor, no hay ninguna consecuencia de que nos puedan o nos vayan a cerrar el templo, Padre. Estamos nosotros libres de seguir, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. No tenemos excusa, Señor, para no estar aquí, Señor, buscándote a ti cada domingo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguno quiere oración, hermanos, pueden pasar aquí enfrente. Aquí vamos a estar para orar por ustedes. Quedan despedidos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.